esa cualidad de los seres humanos
de ser únicos e irrepetibles.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio, La Otredad. Este es un espacio del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y el día de hoy, antes de empezar con este necesario tema del que vamos a platicar hoy, nos gustaría felicitar por un lado a la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez, a quien ratificaron como directora del Centro de Políticas de Género, y estamos muy felices de esta ratificación. Y también, a nombre de ella y de todo nuestro equipo, pues extender una felicitación para la directora de Radio UAS, a Brenda Rodríguez. Brenda, sabemos que tu experiencia y tu pasión en esto se va a ver reflejado en esta nueva encomienda que tienes en la emisora. Así que muchas felicidades a Brenda. Y bueno, también queríamos platicarles, hay varias cosas que estamos haciendo desde el Centro de Políticas de Género, aunque ya nos vamos a ir de vacaciones, tenemos todavía agenda, así que nos gustaría compartirles que estamos haciendo un trabajo de sensibilización con la preparatoria Flores Magón. Y bueno, este es un taller que se va a realizar con las y los académicos, y creo que para todo el personal de la preparatoria Flores Magón, justo para una sensibilización de igualdad y prevención de la violencia para los derechos humanos y la cultura de paz. También acabamos de tener el cierre de una jornada de diversidad sexual, aprovechando o en este marco del mes que hemos estado dedicando a la diversidad sexogenérica, y que el día de hoy justamente pues el tema también que vamos a trabajar tiene que ver con ello. Y yo, bueno, le agradezco muchísimo a Dania Sofía Ojeda Favela. Dania, bienvenida por estar, muchas gracias por estar en este espacio.
Muchas gracias por la invitación, al contrario, que me da mucho gusto, la verdad, que se den estos espacios, no solamente en la universidad, sino pues en todo Culiacán. La verdad, es un tema súper importante.
Claro, porque el día de hoy vamos a trabajar el tema, vamos a platicar sobre las personas trans y todos estos procesos de discriminación, de violencias sistemáticas y estructurales que les toca vivir en todo su proceso de vida, y bueno, y de derechos también. Es importante que conozcamos de derecho. Y para ello, Dania está aquí con nosotras. ¿Cómo te gusta que te digamos? ¿Dania o Sofía?
Sofía.
Ok, y Sofía está con nosotros, y déjenme platicarles un poco de quién es. Ella es nacida en Tijuana y culichi por adopción, culturalmente sí, referida como culichi. Es licenciada en estudios internacionales con énfasis en estudios sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y ahora es estudiante de la maestría en estudios políticos y sociales también por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es docente en idioma inglés en el Instituto Tecnológico Nacional Campus de México, Campus Culiacán. Y bueno, ella hizo un trabajo de investigación de tesis súper interesante que se llama Discriminación y Políticas Públicas, la experiencia de las mujeres trans sexoservidoras en el mercado laboral en Tijuana. Y de esta investigación vamos a platicar un poquito más adelante, pero ahora hablando del panorama de las personas trans, pues resulta que si revisamos las estadísticas, vamos a ver que dentro de la comunidad LGBT, de la que ya hablamos de muchas discriminaciones, resulta que las personas trans son las más discriminadas todavía. Y vamos a ir como poquito a poquito hablando de este proceso. Y primero me gustaría, Sofía, que nos platicaras qué es una persona trans, qué significa.
Ok, es una muy buena pregunta.
Para empezar con todo.
Sí, sí, incluso, bueno, yo no soy trans, evidentemente, soy una persona cisgénero, sin embargo, como aliada y durante una recopilación de información, a mí me gusta acuñar ser trans como transición o transformación incluso. ¿Por qué? Porque comúnmente se cree que el género es solamente ser hombre y ser mujer, claro, y ya está. Pero si indagamos un poquito más, y si nos preguntamos, quien nos está escuchando, qué significa ser hombre y qué significa ser mujer, esas cuestiones en realidad han sido históricamente acuñadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y dentro de mi reflexión es que, si nos damos cuenta, la sociedad está en una constante transformación. Entonces, el nada más delimitar la existencia de hombres y mujeres realmente no va a la par con la transformación de la sociedad. Claro. Es como si viéramos el mar y dijéramos, no, el mar está quieto y no hay olas. Al contrario, está en un constante movimiento, ¿no? Entonces, el ser trans va más allá de ser solamente un hombre y una mujer. Va en una cuestión de descubrimiento propio de la persona. Que claro, pueden nada más ser como o considerarse hombre trans o ser mujer trans, sin embargo también se visibiliza la existencia de las personas no binarias dentro de esa misma categoría, por así decirlo. Entonces, a grandes rasgos, ser una persona trans es estar constantemente descubriéndose a sí misma, podríamos decirlo, y estar no solamente descubriendo a sí misma, sino también estar analizando y cuestionando estas estructuras socioculturales, ¿no? Del ser o del género incluso.
Claro. ¿Por qué adentrarse a trabajar este tema en particular? ¿Cómo llegas a trabajar el tema de la temática trans? Porque si hablamos de la comunidad LGBT, tenemos que, pues también está invisibilizado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo llegas tú?
Yo llegué ya desde que era muy pequeña, pues yo revisaba el periódico, ¿no? Y siempre miraba de vez en cuando que se asesinaban aquí en Caseta 4, en Culiacán, sí, constantemente a las mujeres trans. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Si todos somos seres humanos y todos somos dignos de vivir nuestra vida de manera digna, ¿por qué sucede eso? Entonces, va desde ese punto, pero también me di cuenta que ha persistido esos actos. Han sido muy constantes. Y a pesar de todos estos años, que es recurrente, no se ha realizado algo para contrarrestarlo. Entonces, sí es sumamente necesario, no solamente desde la academia, que es donde me estoy formando, analizar estos eventos, sino también la misma sociedad civil. Analizar, o incluso si quieren decirlo, meditar el por qué suceden esas cosas.
Claro, porque resulta que al nacer, pues nos asumieron con una carga sexogenérica, ¿no? Sí. Y que si nos salimos de ese patrón de obediencia que nos dice el deber ser justo mujeres u hombres, y como si no hubiera como una gama de cómo habitar nuestros cuerpos, nuestras identidades, pues entonces hay que castigarlo. ¿Tú has encontrado diferencias de esto que pues el concepto tendría que ser transfobia, de cómo se vive en Culiacán o en Sinaloa, en lo que tú trabajaste, y en Tijuana, por ejemplo?
Es una muy buena pregunta. pues mira, al final de cuentas, actos discriminatorios y la transfobia pues van de la mano. Yo creo que es un tema generalizado de México, porque no solamente pasa aquí en Culiacán y pasa en Tijuana, sino incluso pasa en Chiapas, pasa en Aguascalientes, pasa en Ciudad de México. O sea, es un tema no solamente nacional, sino también internacional. Tenemos tanto la Organización de Naciones Unidas, también la Organización de Estados Americanos, que reconocen que todos esos estados miembros hay esos actos discriminatorios y hay esos actos de transfobia. ¿Qué es la recomendación que les hacen a los estados? Que ejerzan prácticas para contrarrestar esos actos. Es decir, es necesario que tanto nuestro sistema de gobierno los vaya erradicando, pero, como bien mencionas, si socioestructuralmente se tiene esta idea de que las personas trans no van con el deber ser, pues se van creando estereotipos y prejuicios que, al final de cuentas, dentro de la sociedad civil, provocan estos actos transfóbicos y discriminatorios. Que ya particularmente aquí en Culiacán y en Tijuana, pues Tijuana es una ciudad grandísima, con muchísima gente, y claro que hay actos de transfobia, pero yo me he dado cuenta que aquí en Culiacán hay una agudización de esos actos. Podría ser por el hecho de la narcocultura, que se cree la existencia de un hombre más fuerte, podría ser. Es un tema también de análisis, pero sí, yo lo veo un poco más agudizado aquí en Culiacán, no solamente por el hecho pues de la cultura que tenemos como culichis, yo incluida, sí, pero es cuestión de que aquí en Culiacán no se ha visibilizado lo suficiente. Ejemplo de ello, lo mencionábamos hace unos momentos, mi tema de investigación aquí en la universidad es prácticamente nuevo. No había alguien de la academia que realmente estudiara estos eventos sociales.
Muy bien, vamos a irnos a un breve corte, regresamos, estamos hablando sobre las personas trans, discriminación y los derechos. Volvemos.
Transmitiendo desde el corazón de Sinaloa, en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán, para todo el mundo a través de radiowaz.org. Radio UAS, frecuencia de la cultura viva. Visión de futuro 2029.
Si eres una persona con alguna discapacidad o enfermedad que te impida acudir a tu módulo, el INE irá hasta donde te encuentres. Pídele a un familiar o persona de confianza que presente la solicitud en cualquier oficina del INE. Deberá llevar el certificado médico que acredite que no puedes ir al módulo. Conoce los requisitos llamando a INETEL 800-433-2000. Haz tu solicitud y actualízate.
Mi INE está hecha de inclusión.
INE.
Programa La Otredad, platicando con Sofía Ojeda Favela. Y Sofía, el tema que nos ocupa hoy, justo dándole visibilidad a la magnitud de las problemáticas en torno a las mujeres trans, particularmente en este momento, ¿a qué nos enfrentamos cuando hablamos de violencia estructural y cuando hablamos de violencia sistemática? Y claro, de la mano, al final de cuentas, pues la discriminación cuando hablamos de mujeres trans. En este trayecto de vida, ¿cómo se va viviendo el ser mujer trans?
Sí, al hablar de violencia estructural hablamos prácticamente de casi de todo. Hablamos del acceso a la salud, que es un tema sumamente importante para la comunidad trans. Hablamos también del acceso a la educación, del acceso a un trabajo digno también. Y también el acceso a lugares de convivencia. Porque en Tijuana, particularmente, las chicas que yo entrevisté mencionaron que no, en ocasiones ni siquiera las dejaban entrar a los restaurantes.
Wow.
Sí, es un impedimento grandísimo. Entonces, la magnitud de la violencia estructural y de la discriminación, evidentemente, es gigantesca. Y aquí en Culiacán, pues no he tenido aún la oportunidad de hacer trabajo de campo, es decir, de ir a conocer a más chicas. Sin embargo, si pasa en una ciudad tan grande donde es más aceptada, en pocos términos, la comunidad trans, ¿qué pasará aquí? Que me imagino yo, han de ser, si no son situaciones similares, pues han de ser muchísimo más amplias que el impedimento de estos accesos.
Claro, y tan sencillo como el acceso a la identidad, ¿no? A tener un nombre propio, que el derecho que tenemos a ser llamadas como querramos, uh-huh. Y todo el proceso que les implica hacer estos cambios de nombre. Y bueno, voy a hacer un comercial en este momento porque en el Centro de Políticas de Género contamos con una unidad para atención a la diversidad sexogenérica y que además de dar acompañamiento legal si es necesario y psicológico, pues también hace acompañamiento en todo este proceso de cambio de nombre de las personas trans que así lo necesitan, pensando frente a la universidad o a los procesos que tienen que ver con lo académico, ¿no? Mi compañero Luis Guerrero, que es quien lo coordina, pues está con toda la apertura para que si ustedes que nos escuchan quieren hacer el cambio de nombre, pues está para acompañarles y hacerles más amigable el proceso. Yo no me imagino, Sofía, tener que tener en este sistema patriarcal en el que estamos educadas, tener que tener problemas hasta para el baño al que voy a ir, por ejemplo. Uh-huh. O sea, de esa es la dimensión de la que hablamos cuando hablamos de discriminación, cuando hablamos de violencias estructurales y sistemáticas que vive una persona trans en todo su trayecto de vida, porque sabes que yo colaboro con un centro de rehabilitación para mujeres y cuando hay una persona trans es bien complejo dónde encaja, dónde la acomodo en este mundo en el que solo creo que hay dos formas de ser, pues no hay estructuras para uh-huh. eso. Entonces yo imagino que te ha tocado, hablando, por ejemplo, de sexo servidoras, que además estos estereotipos las orillan a estos trabajos, ¿no?
Sí, en efecto, tienes razón. Durante mi investigación ahí en Tijuana, yo pues conocía a chicas sexo servidoras y para no hacer larga la historia, las tres me dijeron que ellas eran orilladas por nuestro mismo sistema a ejercer el sexo servicio. No era algo que ellas decidieron por sí mismas, fue algo que el mismo sistema se les impuso. ¿Por qué? Porque ellas, al no tener sus documentos oficiales y querer solicitar un trabajo, les decían, no, es que tú no eres esa persona, no te voy a dar trabajo. Así les decían. Y comento un caso en particular, una chica, ella es licenciada en Mercadotecnia y Publicidad. Cuando ella comenzó su transición, ya estaba trabajando en el Centro Cultural de Tijuana. O sea, alguna vez han ido en Tijuana, es una esfera, literalmente es una esfera. Y cuando comenzó su transición, la despidieron con el argumento de que no estaba dando la imagen que el Centro Cultural de Tijuana quería dar. Solamente wow. Por eso.
Discriminaciones, revisé una encuesta también, si queremos como sustentarlo en números, que dice que dentro de la comunidad LGBT, cuando hablamos de entornos laborales, pues las personas trans son las más discriminadas, si hablamos de contexto laboral. Y ahí está uno de los reflejos. ¿qué necesitamos entender como sociedad para poder justo hablar de inclusión y de humanidad al final de cuentas, no de etiquetas, de humanidad? ¿Qué necesitamos reconocer, por ejemplo, de derechos para justo llegar a ser inclusivas e inclusivos?
Simplemente pensar que los derechos humanos fueron creados para los seres humanos. No hay necesidad de etiquetar o de segmentar a la sociedad. Los derechos humanos están para brindarnos a nosotros como seres humanos una vida digna. Entonces, si segmentamos en decir o queremos decir que las personas de la comunidad trans o la comunidad LGBTIQ+, no son seres humanos, es completamente incorrecto, ¿verdad? Entonces, los derechos humanos están para todas y cada una de las personas, porque pues tenemos, históricamente hasta tenemos la Naciones Unidas, ¿no?, que vela por los derechos humanos, y aquí en México, incluso ya hablando un poco más de la Constitución, tenemos el artículo 123. ¿Qué dice el artículo 123? Que todos los acuerdos y tratados internacionales en los que México forma parte tienen la misma o el mismo peso que la ley, o sea, que la Constitución. Entonces, si México ya forma parte de Naciones Unidas y Naciones Unidas dice, en la Declaración de Derechos Humanos, tú tienes que respetar a todas las personas, darles un trabajo digno, que no sean víctimas de algún tipo de violencia, porque también especifican las violencias, pues es algo que la misma sociedad civil debe de hacer. No es una opción en realidad. Nosotros como ciudadanos, pues es nuestro deber cumplir con estos derechos. Y no solamente cumplir con ellos, sino garantizar que sean realizados de la manera en la que se hicieron. Es decir, que se cumplan. Tenemos, o sea, es como si fuera cuenta con pilares, por así decirlo. Uh-huh. Vamos a decir que está el pilar del respeto, la tolerancia. Y si estos pilares no se respetan, ¿qué va a pasar con la sociedad? Pues va a estar quebrantada, no va a estar bien. ¿Por qué? Son sumamente importantes los derechos humanos. Y no me voy a explayar mucho, pero...
Mira, aquí platicamos a gustito.
Pero sí es sumamente importante no solamente verlos de que están ahí y los derechos humanos, pues ahí sirven. ¿De qué? ¿Quién sabe? Sirven, ya lo mencionamos rápidamente, para la dignidad humana de todas y cada una de las personas que están en este mundo, en general.
Pues ahí tenemos tarea, porque parecería que a medida que hemos ido evolucionando y que estamos hablando de estos temas y que ya vemos banderas de colores ondear este mes particularmente, parecería que ya hemos dado muchos pasos hacia adelante, pero la realidad es que si hablamos de manera global, el discurso parece que da un brinco para atrás. Parece que con estas políticas de algunos estados y los discursos públicos, pues habla de un retroceso justo pensando en derechos humanos. Y tenemos caso de Estados Unidos, caso de Argentina, donde esta ultraderecha ha dado uh-huh. revés y todo lo que ha ocasionado con los derechos, no solo de la comunidad LGBT, ¿no? Estamos hablando de las mujeres, de los varones, de la gente racializada, con el contexto migratorio. Así que, pues mucho trabajo por hacer. ¿Qué hace falta, hablando de derechos, en Sinaloa que avancemos? ¿Cómo va la agenda trans? ¿Qué necesitamos? ¿En qué hay que poner el punto en las IES?
Que principalmente, de momento y para iniciar, visibilización. lo mencionábamos justo hace unos momentos, por lo menos aquí en la universidad donde yo me estoy forjando, no era que nadie quería tomar mi tema, sino que era complicado, porque no había alguien realmente especializado en comunidad trans. ¿Por qué? Porque incluso aquí en Culiacán sí tenemos asociaciones civiles para la comunidad LGBTIQ+, pero particularmente para comunidad trans, pues no hay muchas, digamos. Entonces, principalmente lo primero es visibilizar, que agradezco también este espacio. Posteriormente consideraría no solamente la creación de más instituciones o departamentos o comisiones como lo que es el Centro de Políticas de Género, sino también el respetar la comunidad trans, garantizar que se van a realizar o se van a llevar a cabo sus derechos en todas las índoles, y también incluir no solamente a las personas de las instituciones, sino a toda la sociedad civil. Incluso yo invito también, no sé cómo lo veas tú, que incluso si son aliados a la comunidad, que pueden demostrar su apoyo. Porque al final de cuentas, todos somos ciudadanos y todos compartimos un mismo espacio. Y para que estos derechos de la comunidad trans sean respetados, tenemos que hacer esa, no solamente la visibilización, sino también esa divulgación del respeto entre todos y todas las personas que estamos aquí, y no solamente aquí en Culiacán, sino también en todo Sinaloa, en todo México, incluso ya desde un escenario internacional. Entonces, hay mucho trabajo que hacer, eso sí es cierto, y es un trabajo que no se puede hacer solos y solas y soles. Se necesita de apoyo, y de mucho apoyo.
Para hacer cambios culturales es necesaria que tengamos involucrado no solo a la academia por un lado, no solo a las asociaciones de la sociedad civil por el otro, no solo a la comunidad en general, sino trabajar todas, todos y todes hacia un mismo objetivo. Y si el objetivo es tratar a otra persona como humana, pues yo creo que es muy válido y muy necesario hacerlo para transicionar también, para transitar hacia una comunidad más inclusiva, más incluyente, y que justo el trato para las demás personas, para quien sea, sea con dignidad humana, ¿no? Que esa sea la base, el respeto a la dignidad de otra persona. No creo que a mí me cueste demasiado llamarle a alguien como quiera llamarse. No creo que me cueste aprender a tratarle con respeto como a cualquier otro humano o humana. Entonces, aquí está la chamba, y la invitación es a que se sensibilicen, a que busquemos, que si no entendemos cómo hay espacios para que logremos sensibilizarnos en diferentes temas que a veces pues pueden costarnos algo de trabajo. Y que avancemos, ¿no? Desde la universidad justo estamos intentando construir estos espacios de que sean inclusivos y que nos apunten a que todas y todos y todes logremos transitar de manera libre, de una forma digna, los espacios. Entonces, pues bueno, ahí está la tarea, y este mes particularmente les invitamos a que se sumen. Viene la marcha el día de mañana, el Pride, sumémonos, hagámonos aliadas y aliados. No nos cuesta nada construir un mundo de paz donde todas y todos podamos caber. Así que nos escuchamos el próximo miércoles. A Sofía Ojeda, muchas gracias por la charla hoy, de verdad te felicito, porque a las nuevas generaciones nos están mostrando el camino a veces, porque a nosotras nos cuesta quizá un poquito más, pero ver la pasión con la que hablas de tu tema nos encanta, así que las puertas abiertas cuando quieras.
Muchas gracias.
Gracias a Sofía Ojeda Favela, gracias a ustedes por escucharnos, que tengan una bonito fin de semana. Hasta luego.
Gracias por sintonizar La Otredad,
programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa.